Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En esta edición especial de 500 millones analizaremos el liderazgo del candidato izquierdista Andrés Arauz en la primera vuelta de las presidenciales en Ecuador. Es un hecho que da la esperanza de que el próximo mandatario vuelva a las políticas enfocadas en asegurar el bienestar ciudadano y defender los intereses nacionales, así como fortalecer la unidad regional, según la vicepresidenta del Partido de Izquierda Europea, Maite Mola. La política española se desempeñó como observadora internacional en los comicios ecuatorianos, una experiencia que calificó como compleja y no muy positiva ante el desempeño de las autoridades electorales del país, que podían haber atendido un poquito mejor a los delegados del viejo continente. Les ofrecemos la entrevista que Maite Mola le concedió a nuestro reportero Víctor Ternovsky.
En España, tener un resultado de un 22-23% es un éxito electoral enorme. Entonces, tener un 32 y pico, casi un 33%, de voto, pues eso se puede solo valorar como súper positivo. ¿Que hubiera sido mejor un 60? Hombre, claro. ¿Que hubiera sido mejor que se diera la situación de Bolivia y hubiera habido un 56? Por supuesto. Pero es que nosotros, las fuerzas políticas europeas que estamos aquí, yo creo que ninguna llega ni a un 30. Me refiero ni la derecha, bueno, la izquierda mucho menos, ¿no? Por tanto, un 32% en unas elecciones es un enorme éxito electoral. No es el que queremos por la mala costumbre de la segunda vuelta, que a mí me parece una costumbre absolutamente retrógrada y que se debería cambiar en Francia y en otros países, porque, hombre, votar, tener un 32% y luego tener que volver a votar, no sé qué, eso es tremendo, ¿no? Entonces, yo lo considero un gran éxito.
Muchísimas gracias. Y cuando usted ha dicho que parece que hay poco sentido, digamos, en esa segunda vuelta, yo puedo interpretar sus palabras de que usted no tiene ni la más mínima duda sobre el ganador de esa segunda vuelta.
Bueno, yo tengo todas las dudas del mundo, porque el pueblo es el que tiene que votar y decidir. Yo creo que puede ocurrir que en una segunda vuelta, al ser solo dos candidaturas, sean las que sean, sea Lasso, sea el tal Yacu, o sea Carlos Pérez, sea quien sea, ahí la cuestión es que hay gente que no va a votar o vota en blanco porque no está ninguno de sus otros 14 candidatos, porque eran 16, que se han quedado fuera. Y luego, efectivamente, hay gente que adopta la decisión de votar, digamos, al menos malo, por ser educada y no decir otra cosa. Entonces, claro, yo soy de las que opino, no es científico, que la gente que ha votado a la derecha, en el supuesto de que Lasso no sea el segundo, es muy probable que opten por la solución de Yacu Pérez, porque él ha dicho ya que a él le gusta mucho Estados Unidos, que él no tiene ningún problema con hablar con todo el mundo. Entonces, claro, si alguien quiere votar a la izquierda, pues tiene que votar a Andrés Arauz. Pero si alguien dice, yo soy de derechas y por lo menos Yacu Pérez habla bien de Estados Unidos, pues voy a ir a votar por él. Por tanto, yo creo que tenemos que ser muy prudentes y esperar a que el pueblo ecuatoriano haga su análisis de lo que ha ocurrido y tome una decisión. Ojo, el segundo puede ser Lasso. Todavía falta aquí mucho y solo hay 15.000 votos de diferencia. Entonces vamos a ver qué ocurre.
Muchísimas gracias, muy explícito. ¿Sabe? También quisiera preguntarle lo siguiente, es que usted ha dicho que si el candidato correísta, ¿no?, como le llaman, obtuviera incluso más votos, ese sería mejor. Y entonces, ¿por qué usted valora positivamente a esta persona? ¿Qué es lo que significa su victoria, ¿no?, para el Ecuador? ¿En qué medida es una buena noticia para el país y quizás para la región?
Bueno, yo creo que el término correísta ya debe empezar a desaparecer del vocabulario en Ecuador. Por ejemplo, yo soy marxista y no tengo ningún problema en ponerme ese tipo de etiquetas, pero son cuestiones ya casi culturales, ¿no? Pero yo creo que Andrés Arauz en sí mismo es una persona que tiene 36 años, está preparada, ha sido ministro. Imaginémonos una persona que con 36 años ha sido ministro con 20 y pocos años. Tiene un acervo intelectual y político muy grande. Luego, es una persona, yo le he visto pocas veces, pero le he oído muchas, y yo creo que tiene una característica muy importante, y es muy buena persona, muy buena gente. O sea, derrocha simpatía, cariño, o sea, yo creo que es un perfil que a mí me gustaría mucho para candidatos míos también en mi país. Y ya, en cuarto lugar, yo creo que es una persona, digamos, de la izquierda, que comprende que hay que trabajar en unidad después de ser elegido para construir cosas más amplias, que es un candidato que no va a decir este es mi partido y solo nosotros y veremos, sino que va a trabajar para hacer un programa, que es lo vital, las personas muy bien, pero luego los programas con otra gente para poder hacer que Ecuador salga del desastre que ha creado Lenín Moreno.
Gracias, muy explícito. Sabe, yo también quisiera preguntarle, usted ha mencionado, por ejemplo, el caso de Bolivia, ¿no? Y yo, en este sentido, quizás mencionaría el caso también de Venezuela, sus elecciones parlamentarias. Y yo quisiera preguntarle, ¿qué le parece ubicar estos procesos electorales, Venezuela, Bolivia, Ecuador? ¿Se puede hablar de una cierta tendencia?
Bueno, vamos a ver, yo creo que las tendencias son reales, porque sí que pienso que lo que ocurrió en Bolivia, que por supuesto Bolivia, eso merecería 5 horas al menos de análisis, perdón, vamos, merecería un análisis muy fuerte. Lo que ocurrió en Venezuela, yo estuve de observadora en ambos países, fue también apasionante, después de un gran trabajo. Y eso sí influye, porque es una región. Y además ellos, en América Latina y ellas, han sido capaces de construir estructuras regionales que en Europa no hemos sido capaces de construir. Porque una Unión Europea con Rusia afuera, por ejemplo, eso es tremendo. O sea, que la gente confunda Europa con la Unión Europea, yo me río por no llorar, ¿no? Pero es que ya son cosas que hemos hecho tan mal. Pero ellos no. Ellos han sido capaces, incluida la CELAC, o sea, han sido capaces de construir, ¿cómo decirlo?, estructuras regionales con gobiernos de muy diferente color. Es verdad que Colombia no ayuda mucho, es verdad que Honduras, Guatemala, etcétera, no ayudan mucho en esta construcción, pero el hecho de que ya Bolivia, que ya Lucho Arce, haya pedido el ingreso en el Grupo de Puebla, o sea, de estructuras regionales, yo no lo llamo de izquierda, o sea, progresistas, donde está Alberto Fernández, donde está Dilma, donde está Lula, o sea, presidentes y expresidentes, ese tipo de espacios, digamos que a gente que puede no tener una visión clara del voto de izquierda, sí que tiene una visión clara de que es necesario trabajar conjuntamente toda América Latina, porque tienen un problema muy grande, y es que tienen una cosa que se llama Estados Unidos ahí, y que tienen la teoría Monroe modernizada por Trump del patio trasero de Estados Unidos, y por tanto es una necesidad, incluido para fuerzas, repito, que no son tan de izquierdas, de luchar contra un enemigo común que lo que pretende continuamente es sacar beneficios sin dar nada. Bueno, y paréntesis, yo espero que Biden, como ya se está diciendo, quite de una vez el bloqueo más fuerte de Cuba, estoy segura de que todo no lo va a quitar, y yo también espero que el comportamiento con Venezuela sea mejor. Pero sí que es verdad que en El Salvador, que hay elecciones el 28, en 11 de abril, que también está Chile, luego Perú, que también está por medio, luego Nicaragua, que es en noviembre, yo creo no, estoy convencida de que sí que influyen los resultados de un país en otro.
Muchísimas gracias, muy explícito tanto el panorama en el Ecuador como también en la región. ¿Sabe? Y yo creo que esa sería mi última pregunta, porque usted vino desde Europa, justamente, y sin mirar desde ahí, desde España, desde Europa, yo diría en general, ¿no? ¿Estas elecciones tienen trascendencia para Europa, para las relaciones Europa-Ecuador? ¿Qué significa esto?
Voy a decir Unión Europea, porque quiero diferenciar. Las relaciones Unión Europea-Ecuador, lo que es importante es que sean relaciones de iguales y no relaciones en que la Unión Europea manda y Ecuador obedece. Entonces, si aquí hay un gobierno progresista, será un gobierno que no va a permitir que eso ocurra, que si se hacen tratados, que sean tratados donde se beneficien las dos partes. Entonces, yo creo que eso es muy positivo, tanto para el pueblo ecuatoriano como para los países que están en la Unión Europea, porque no puede ser que sigamos siendo colonialistas y que cuando hacemos tratados o cuando hacen tratados desde la Unión Europea sea solo la parte esa, al estilo Estados Unidos, la que saque beneficios. Si hay un gobierno con un perfil de derechas, pues permitirán, por lo que ha permitido Lenín Moreno, todo. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que sean ellos los que se lleven el dinero y el pueblo ecuatoriano en la pandemia sin vacunas, en fin, etcétera. Por tanto, yo sí que creo que es positivo. Y en lo que se refiere a Europa como continente, bueno, yo pienso que un gobierno que es aperturista, que es, no voy a decir internacionalista porque eso es exagerado, pero por lo menos con una tendencia antiimperialista, sí que es beneficioso para el continente europeo en su totalidad.
Sabe, muchísimas gracias. Y usted ha calificado como el desastre, digamos, la gestión del anterior presidente ecuatoriano, el manejo de la pandemia, eso, recurrir a la ayuda, entre comillas, del Fondo Monetario Internacional. Y yo entiendo que no solamente se trata en realidad de Ecuador, también se puede aplicar lo mismo a otros países de la región. ¿Yo tengo razón?
Por supuesto que tiene razón. Creo que es una pregunta fundamental y que es el tema que el pueblo de Ecuador ahora mismo, cara a la segunda vuelta, tiene que tener en la cabeza. ¿Quieren vacunas? Que haya vacunas. Yo soy firme partidaria de la Sputnik, por ejemplo. ¿Quieren vacunas? ¿Quieren una salud pública? No lo que tienen ahora aquí en Ecuador. ¿Quieren salir de la pandemia lo más pronto posible? Pues esa reflexión es vital de cara al día 11, porque el gobierno de Lenín Moreno ha hecho justo todo lo contrario, privatizarlo todo. No vamos a hablar de los muertos que hubo el año pasado, esas cosas tan tremendas que vimos, de fosas comunes, que yo de eso no me acordaba ya pues desde las dictaduras de Pinochet y de Videla. Entonces, bueno, yo pienso que el pueblo es cualquier cosa menos tonto. Y el caso de Bolivia fue obvio. Que en 10 meses destrozaran todo lo que se había hecho prácticamente en 20 años. Aquí es verdad que ha sido más lento, pero realmente yo que estuve aquí la primera vez en 2015, luego he vuelto otra vez más y ahora, pues francamente, la diferencia pues a mí me da mucha pena.
Por su parte, el analista venezolano Ángel Tortolero indicó que no hay ninguna duda de que Arauz va a ganar nuevamente en la segunda vuelta, lo cual significará un gran avance para el progresismo en América Latina y dará un alivio a los organismos regionales.
Estas elecciones pues nos devuelven a América Latina la esperanza, sobre todo a los sectores progresistas. No estamos hablando de izquierda y derecha, estamos hablando simplemente de ser antiimperialista, luchar por la autogestión, luchar por la autonomía, luchar por la multipolaridad. La triunfo de Arauz significa un gran avance para el progresismo en América Latina y se vislumbra desde ya la reconfiguración de nuestros organismos multilaterales, tanto la CELAC como el UNASUR e incluso pudiera un poco más allá pensar en la reconstrucción de Mercosur, donde el cual fue casi desaparecido por los trasnoches neoliberales que vivimos con Macri, ahora con Bolsonaro, y con los revés que sufrimos en Uruguay, donde el Frente Amplio pues perdió frente a una opción también de derecha. En el caso de Ecuador, la vuelta del progresismo a la presidencia significa pues la oportunidad, primero, dejar de perseguir a los movimientos sociales y a los grupos contestatarios del Ecuador, cosa que hizo el traidor de Lenín Moreno y que mantuvo al Ecuador pues en vilo en cuanto a la política, sin contar el gran daño que le hizo en lo social y lo económico, y la desasistencia sanitaria que significó la muerte de cientos de ecuatorianos, que inclusive vimos por las cámaras de televisión a nivel mundial cómo inclusive estas familias no tenían ni cómo enterrar a sus deudos y tenían que sus familiares ponerlos en las puertas de su casa y literalmente dejar que se pudrieran allí, se desvanecieran ante una pandemia de COVID-19 que está devastando toda la humanidad, pero principalmente aquellos gobiernos que no son proclives a la ayuda social, sino que están más montados en las teorías privatizantes y del neoliberalismo. Entonces, bueno, Arrau pasa a ser ahora parte de este gran equipo de hombres y mujeres que van a acompañar a Fernández en Argentina, a los compañeros en Bolivia, va a seguir empujando las fuerzas políticas para el cambio futuro y temprano en Brasil, donde también los grupos sociales están al tanto, están a la espera pues del momento electoral debido para hacer los cambios que deban hacer. Y bueno, y se incorporará a la Liga de las Naciones, que con mucho respeto a la autodeterminación y a la independencia de cada nación, nos agrupamos en esos organismos multilaterales formados en la época de oro de América Latina. Estoy hablando de la época de Hugo Chávez, de Lula da Silva, de Rafael Correa, entre otros notables presidentes y jefes de estados y de gobierno que pudieron darle a estos países una gran dosis de felicidad que extrañaron mucho y que no pudieron conquistar en el siglo XX y que amanecieron en el siglo XXI. Arrau viene con una agenda muy abierta, muy plural, muy democrática y está casado con lo más granado del desarrollo de la sociedad. En eso radica la revolución ciudadana, que es el contenido filosófico con el cual se descolló el presidente Correa. Estamos frente a un proceso de retoma de la conciencia por el ciudadano y por las grandes mayorías que han sido afectadas por esta trasnoche neoliberal en el cual vivieron en Ecuador. Esperamos que el gobierno de John Biden mire con mucha atención esta nueva América Latina que le está surgiendo, que no se le heredó Donald Trump, sino que es producto de este mal manejo, de esa aplicación política de choque que tiene por costumbre aplicar el modelo neoliberal. Así que bueno, nuestro relacionamiento está garantizado, la hermandad, la fraternidad, la complementariedad y la solidaridad está garantizado entre las naciones libres con gobiernos libres. Ahora falta que el gobierno de los Estados Unidos entienda que América es libre y verdaderamente de los americanos, de todos, no de los estadounidenses, de todos los americanos, desde Canadá hasta la Argentina. Pero no solo eso, sino que tenemos el derecho de salir del concierto de las naciones y ser respetados como lo que somos, como naciones libres y democráticas, que van al concierto de las naciones sin más pretensión que solicitar el respeto, la colaboración y colaborar también nosotros desde aquí con el mundo.
Y hasta aquí nuestra edición especial de 500 millones.